Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora la Conferencia Episcopal presenta la campaña Portantos 2023, la X de la Iglesia en la declaración de la renta, que entre otras cosas permite ayudar cada año a más de 4 millones de personas en España. Recuerda que marcar esa X no nos cuesta nada ni nos retienen más. Puedes seguir esa presentación en directo en nuestra web en cope.es. Y el ministro del Interior va a comparecer el próximo lunes en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso Cuarteles, derivada del caso Mediador, y también para hablar de la dimisión de María Gámez como directora de la Guardia Civil. Una salida propiciada por la imputación de su marido, para la que ya hay una sustituta, la actual delegada del Gobierno en Madrid, Juan Baño.
Efectivamente, Marlaska explicará, como contabas, la dimisión de la ya exdirectora ante la Comisión de Interior, la nueva responsable del Benemérito Instituto, cuyo nombramiento está ahora pendiente de ser realizado en Consejo de Ministros el próximo martes y posteriormente publicado en el Boletín Oficial del Estado. Mientras tanto, Mercedes González acaba de pronunciarse en un acto público sobre su nueva responsabilidad. Es, recordemos, la delegada del Gobierno en Madrid.
Que espero y que estoy segura que me va a servir para afrontar este nuevo reto en un cuerpo que es muy importante y que está cargado de historia de España y que está en estos momentos atravesando unas circunstancias bastante complicadas.
Un relevo sorpresa para muchos, pero que en medios al tanto de la decisión aclaran a COPE, supone una medida contundente para agitar, dicen, el contraste entre casos como los de la llamada Policía Patriótica del exministro Fernández Díaz del PP y el comportamiento del Gobierno de Sánchez. Recordemos que ayer el propio ministro de Interior recurría a esa profilaxis democrática, dice, extrema, que se está aplicando por el gobierno ante la dimisión irrevocable de la directora del cuerpo.
España encabeza la lista de paro juvenil de la Unión Europea. Aproximadamente un 29% de los menores de 25 años no tienen hoy en nuestro país la opción de integrarse en el mercado laboral, y el motivo es el exceso de sobrecualificación. Claudia Cid.
Uno de cada cinco jóvenes desempleados de la Unión Europea es español, y es que existe un desajuste entre el sistema educativo, el tejido productivo y el mercado de trabajo. Antoni Cunyat es experto de economía y empresa de la Universidad Oberta de Cataluña.
Producimos demasiados titulados universitarios para lo que demanda el mercado de trabajo y nos hace falta profesionales de otros ámbitos, y tenemos mucho más estudiantes que abandonan la educación secundaria obligatoria. Pero claro, por otro lado, las empresas tienen problemas para cubrir determinados puestos que no están relacionados con un titulado universitario.
Una situación que termina afectando a la natalidad y a las pensiones del futuro. Por eso los expertos proponen crear un sistema educativo estable, potenciar la formación profesional y mejorar las políticas activas de empleo.
Y presunto parricidio en Valencia, detenido un hombre de 37 años, acusado de matar a su madre de 68 en el domicilio que compartían. ¿Qué más se sabe a esta hora, Vicente Ordaz?
El aviso se dio pasada a la una de la madrugada y los equipos de emergencia desplazados al valenciano barrio de San Marcelino solo pudieron certificar la muerte de una mujer de 68 años por estrangulamiento. Todo apunta a manos de su hijo de 37. La víctima tenía dos hijos, residía con el presunto agresor, un hombre supuestamente aquejado de problemas mentales y que estaba bajo medicación cuando fue detenido por la policía. Su otro hijo iba frecuentemente a visitarles. Al parecer, habría sido este último el que habría descubierto el homicidio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y COPE ha accedido y ha desgranado el sumario del caso Negreira, Bruno Casar.
Sí, la cadena COPE ha tenido acceso a ello y, entre otras cosas, destaca una factura de Negreira al Barcelona en 2017 entre los meses de marzo y junio de 90.000 euros por el visionado y grabación de partidos de la selección española. En esos meses, La Roja tan solo jugó dos partidos, uno amistoso y otro oficial. Además, se confirma que Negreira retiró más de medio millón de euros en efectivo con los que realizó pagos a terceros en los que la agencia tributaria ve difícil demostrar el destino de ese dinero. Por su parte, el Barça salta a escena y ha interpuesto 14 demandas contra periodistas o medios de comunicación que han difamado contra el club azulgrana. A todo esto, la selección española sigue preparando el debut de Luis de la Fuente. Novedades en el entrenamiento de esta mañana, Miguel Ángel Díaz.
Acaba de terminar el quinto entrenamiento de la concentración, que se ha celebrado a puerta cerrada, ya con los 26 jugadores a disposición de Luis de la Fuente, incluido Brian Hill, que ayer con unas molestias musculares no trabajó con normalidad por la tarde. A las 12:30, rueda de prensa de Iago Aspas. El equipo viaja mañana a Málaga para jugar el primer partido el sábado ante Noruega.
Gracias, Miguel. Y la Liga ha vuelto a denunciar insultos racistas contra Vinicius en el clásico del pasado domingo ante el Barcelona. Es la octava denuncia que se interpone por estos hechos contra el delantero brasileño del Real Madrid.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues yo son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Dice un amigo mío, que es economista, que los datos son tan tozudos como la realidad. Y ahora, a esta hora en Herrera en COPE, te voy a dar dos cifras que lo demuestran. 4 horas y 7 minutos. Ese es el tiempo que dedican las mujeres españolas a tareas vinculadas con el hogar y la familia. Es más del doble del tiempo que destinan a los hombres a lo mismo, que es de 1 hora y 53 minutos. Bueno, ¿y por qué te cuento esto? Pues porque son las mujeres, en su gran mayoría, las que hacen equilibrios para conjugar su vida laboral y familiar. Es la famosa conciliación que, de momento, sigue siendo una utopía en nuestro país. En un momento te voy a dar algunos datos, pero antes te vamos a contar la historia de una madre que acaba de ser despedida tras pedir una reducción de jornada y que ha decidido denunciar a su empresa por ello. Parece increíble, pero estas cosas todavía siguen pasando en pleno siglo XXI. Pilar García Muñiz, ¿qué ha pasado exactamente con esta mujer? Buenas tardes.
Hola, John, muy buenas tardes. Pues mira, la vamos a llamar a esta mujer Carmen, aunque ella no quiere que se haga público su nombre real. Se trata de un nombre ficticio. Y es que esta madre pues ha tenido la valentía de denunciar a su empresa, pero quiere permanecer en el anonimato porque está en pleno proceso judicial. Por eso hemos distorsionado también su voz, para que el hecho de contarnos su caso no tenga consecuencias.
Yo llevaba 4 años en mi empresa cuando mi pareja y yo decidimos ampliar la familia. Y después de tener a la niña y de agotar mi baja de maternidad, decidimos que yo fuera la que pidiera una excedencia para poder cuidar de nuestra pequeña.
Carmen tiene 40 años, tiene 2 niños y trabajaba como dependienta cuando se pidió esa excedencia que le fue concedida. Los problemas comenzaron cuando, al volver a su puesto de trabajo, solicitó una reducción de jornada.
Estuve pues varias semanas negociando con mi empresa, horarios y demás. Y bueno, después de muchos intentos por mi parte de poder llegar a un acuerdo con ellos, no fue posible.
Pues la empresa le trasladaba a Carmen horarios que de antemano sabía que iba a rechazar porque coincidían con la entrada o con la salida en el colegio de sus hijos, a pesar de que ella ofreció alternativas a sus superiores, otras franjas horarias, siempre obtenía un no por respuesta. Por eso, pues no le ha quedado otra salida que denunciar.
No me ha quedado otro remedio que denunciar. Y a finales de este mes de abril sale el juicio y espero que antes podamos llegar a un acuerdo y nada más. O sea, yo solamente pido algo que es un derecho, poder conciliar mi vida familiar con mi vida laboral y conservar mi puesto de trabajo, por supuesto.
Pues Carmen es una de esas 8 de cada 10 mujeres que, según un estudio realizado por el Observatorio de Igualdad y Empleo del Gobierno, tienen problemas para poder conciliar su vida profesional y personal. Además, el 75% de las trabajadoras reconoce que ha cambiado su trayectoria profesional y no a mejor, precisamente, tras ser madre.
Y otro dato que revela que las medidas actuales para conciliar no son ni las adecuadas ni las suficientes es que 1 de cada 7 trabajadoras hubiera tenido más hijos si acogerse a alguna de las iniciativas que hay no implicara una reducción de su salario. Precisamente la natalidad es, como nos cuenta Carmen, la víctima, la perjudicada de esta situación.
Tengo amigas que han pasado también por este mismo proceso. Unas lo han conseguido, otras han llegado a un acuerdo con su empresa y todo ha ido bien. Otras, sin embargo, han tenido que ir a trabajar pues con lo que ha decidido la empresa. Y bueno, pues yo creo que luego nos quejamos de que hay poca natalidad en España, pero sí que es verdad que a las mujeres se nos dificulta mucho la vuelta al trabajo. Y no nos dan facilidades para poder conciliar nuestra vida. Es una pena.
Pues sí que es una pena. Como acabas de escuchar, las mujeres siguen siendo las grandes damnificadas de que la conciliación sea todavía pues una utopía, que en papel queda muy bonito, pero luego hay que hacerlo en muchas empresas españolas. Esto a pesar de que desde hace ya 3 años las compañías de más de 50 trabajadores están obligadas por ley a tener un plan de igualdad con medidas para favorecer la conciliación laboral, personal y familiar. María José Martín es profesora de Comillas y CADE y miembro del Observatorio de Conciliación y Corresponsabilidad de esta universidad. María José, la pregunta es retórica, pero ¿por qué siguen siendo las mujeres a fecha de hoy las que se acogen a las medidas para conciliar y los hombres no?
Buenos días, pues porque seguimos todavía sumidos en un imaginario antiguo y muy tradicional. Y está cargado aún de estereotipos, aunque gracias a Dios pues todo esto va evolucionando positivamente, como usted ha dicho, pues ya en todas las empresas de mayor de 50 empleados y empleadas, pues ya se exige un plan de igualdad, pero yo creo que todo esto va a tener un tiempo en el que el imaginario desaparezca y que poco a poco pues podamos decidir que sean los hombres los que se ocupen de las atenciones o que se corresponda de igual manera por ambas partes, por ambos géneros. Todavía estamos en ese tránsito.
Hay también aquí, María José, una cuestión económica, porque la brecha económica sigue existiendo entre los salarios de los hombres y las mujeres, y muchas mujeres se cogen precisamente pues la reducción de jornada pues porque su salario es más bajo que el de sus parejas, ¿no?
Sí, efectivamente. Aún estamos padeciendo la brecha salarial como consecuencia de la penalización por maternidad, ¿sí? El ser madres sigue penalizando aún y efectivamente también sigue penalizando y esto obedece a lo que decía antes, a los estereotipos. Es decir, que una mujer cuando decide emprender su carrera profesional, pues incluso desde que elige qué estudiar para proyectar su carrera profesional, está tratando de pensar más allá y tratando de verse como mujer conjugando las dos vidas, ¿no? Entonces, en ese mismo momento, está condicionando su sueño profesional por otro sueño que es, pues quizá, pues ser madre o compartir una vida familiar o lo que sea, ¿sí? Entonces, ahí es donde ella empieza a hacer decisiones reguladas personalmente para ver que exista un balance y un equilibrio sin morir en el intento de conjugar esas dos esferas, ¿no? La pública y la privada. Y bueno, pues desde ahí, desde ese mismo momento, es de donde las mujeres pues ya estamos condicionadas, ¿no? A la hora de elegir nuestra trayectoria profesional. Y efectivamente pues elegimos y bueno, pues casi que no prefiero tener un salario altísimo, pues como pueden ofrecerme en el sector energético o tecnológico, pues porque las condiciones de trabajo del sector energético y tecnológico pues me van a dificultar esta conciliación, ¿no? Este equilibrio. Entonces, es desde ese momento, desde que incluso las mujeres empiezan a estar condicionadas por esta elección. Sí.
Yo, le voy a confesar una historia. Llevo 30 y tantos años en esta historia de los medios de comunicación y también en otras cosas como la hostelería. Me ha tocado ser jefe muchas veces y he tenido muchas compañeras y muchos compañeros al cargo. Salvo una persona, un hombre, que me dijo que se quedaba él en casa y que necesitaba la mitad de la jornada para conciliar, para cualquier cosa, para llevar al médico, para a los niños, para llevar al colegio, para hablar con los profesores, para lo que fuere, siempre eran ellas y nunca ellos los que me pedían las horas libres.
Así es, y sigue siendo así prácticamente. Entonces, por esto insisto en que entre todos tenemos que tejer una urdimbre social en la que el imaginario vaya cambiando y que los estereotipos y los roles asociados a que la mujer es la que asuma el rol del cuidado, de la asistencia, de la maternidad, pues que vaya transformándose, porque verdaderamente pues que los hombres también pueden corresponder en estas funciones y maravillosamente bien. O sea, que incluso descubrirían una faceta, un rol, pues que les sorprendería y que se haría mucho más rico y mucho, pues con mayor plenitud y mayor satisfacción personal. Que esto después, pues es interesante, porque hay muchísimos estudios como refieren que la satisfacción personal en los asuntos de la vida familiar refuerzan incluso la satisfacción en el trabajo y, por tanto, la productividad, que este es un tema muy interesante, porque yo creo que todavía las empresas están como muy muy cautas a la hora de enarbolar medidas de conciliación pues con cierta estabilidad dentro de lo que es la cultura empresarial, pues con el miedo de los costes, de la baja productividad, pero no es así, o sea, en realidad...
María José. Sí, estás hablando de que hay que cambiar el imaginario. Comparto totalmente esta impresión. Pero ¿con qué medidas concretas? Y que no supongan, además, penalizar económicamente a la persona que se coja esa reducción de jornada, que, como estamos contando, casi siempre es la mujer.
Eso es. Pues yo creo que hay que ir a unas medidas dentro de la empresa en las que se conjuguen la flexibilidad horaria y espacial. La flexibilidad horaria y espacial no tienen un coste importante para la organización y sí que tienen un coste social para la población trabajadora. La población trabajadora, cuando se siente con capacidad de equilibrar los horarios de manera flexible, llegando a acometer los objetivos en los dos ámbitos, privado y público, pues se siente satisfecho, se siente con plenitud, se siente con motivación, de alguna manera se siente comprometida con la organización, agradecida a la organización, y sin duda pues esto revierte en la productividad y en el rendimiento. Y son cosas muy sencillas que no significan un aumento de coste, sí significa un cambio de cultura organizativa y sí significa, por otra parte, una manera distinta de organizar el trabajo. La cultura de la presencialidad, la cultura del control, no ayuda para nada a instaurar políticas de conciliación a la medida. Y insisto en políticas de conciliación a la medida, porque somos madres o somos padres en una etapa muy corta de la vida, de la vida y de la vida laboral. Pero es que la vida laboral tiene casi 40 años y en los 40 años la población trabajadora tiene una evolución de necesidades tremenda. Entonces, yo en estos momentos quiero ser transgresora y quiero solicitar que tanto a nivel de gobierno, en lo que puedan hacer a nivel de regulación y a nivel de las empresas, que vayamos, tanto que se nos llena la boca de hablar del plan del Objetivo de Desarrollo Sostenible en el marco del 2030, el número 8, por un trabajo decente, pues si queremos apostar por un trabajo decente, nosotros, las personas que estamos en el marco de la empresa, debemos estar sensibilizados a las necesidades que a lo largo de la vida del
laboral
trabajo
y profesional
pues
tiene la gente.
Necesitan todos los trabajadores,
profesora,
y trabajadoras.
Lo dejamos aquí porque se nos va el tiempo. María José Martín, profesora de Comillas y CADE y miembro del Observatorio de Conciliación y Corresponsabilidad. Gracias y un abrazo.
Un abrazo, buen día y gracias a vosotros por hacer eco de este asunto tan importante.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
El pequeño comercio sigue sufriendo la subida de los costes, la reducción del consumo, la competencia con las grandes superficies. De hecho, todavía no han recuperado el volumen de ventas de antes de la pandemia.
Es verdad que hay algunas materias que han subido hasta un 50 y un 60%.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
Antes vivía para mi casa, ahora vivo de ella. Si tú también quieres dinero extra para tu jubilación, Óptima Mayores te ayuda a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene. Y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900-900-100. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
Cariño, ¿y si en vez de torrijas con tus padres vamos a cambiar los filtros del coche?
¿Cómo? Justo pensaba eso.
Anda ya, en Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso te recomendamos que traigas tu vehículo antes de viajar en Semana Santa. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Psst, al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Bueno, pues así llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El mercado de Torrijos, uno de los más antiguos de la capital, está a punto de cerrar sus puertas. Solo quedan 10 puestos abiertos de los 50 que abrieron en 1932. Solo 10 sobreviven ahora tras la compra del inmueble por parte de una empresa que quiere darle otro enfoque para sacarlo a flote, Mónica Álvarez.
Sí, se llaman Los Últimos de Torrijos. Es el nombre que agrupa a estos comerciantes que se niegan, John, a tirar la toalla y abandonar su negocio, su medio de vida. Estrella es una de ellos, tiene una frutería y, fíjate, además está a tan solo 8 años de jubilarse. Enseguida vamos a hablar con ella.
Antes nos vamos a ir, por ejemplo, al tráfico para saber cómo está en la situación de las carreteras y las calles de Madrid. DGT, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. ¿Qué tal? Momento tranquilo en la mayor parte de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero van a encontrar tráfico en aumento de entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes y también por la A6 en el entorno de Las Rozas y Majadahonda. Además, intensa la salida por la A2 en Torrejón de Ardoz por una avería. En el resto de carreteras, sin dificultad ni en la red viaria principal ni en las secundarias, pero como siempre, mucha precaución al volante.
Gracias, Elena. Las últimas noticias económicas están dejando una sensación de intranquilidad sobre el estado de los bancos.
Pues sí, la verdad, y más que nunca, John, los ahorradores se preguntan qué hacer con su dinero y si hay alguna manera de protegerlo de las turbulencias, pero también de la inflación, que sigue subiendo, sí.
Por eso queríamos hablar con Diego Bestar, es CEO de Urbanitae, plataforma de crowdfunding inmobiliaria, porque claro, visto el panorama, uno dice, ¿y dónde pongo yo los cuatro euros que tengo? ¿Es buena idea invertir en ladrillo en estas circunstancias, aunque tengas poquito dinero?
Bueno, pues buenos días. La verdad es que yo creo que en estos momentos es justo el mejor momento para invertir en activos inmobiliarios, ¿no? El activo inmobiliario tradicionalmente siempre ha sido el activo refugio por excelencia. Al final tiene mucha menos volatilidad que el resto de mercados, sobre todo los financieros, y ahora mismo, en momentos de incertidumbre, trae mucha tranquilidad a las carteras de inversión.
Uh-huh. ¿Qué ventajas ofrece, Diego, una plataforma como la vuestra, como Urbanitae?
Bueno, yo creo que la principal ventaja que ofrece es el poder acceder a activos inmobiliarios profesionales, es decir, a proyectos de inversión profesional, como invertirían los fondos de inversión o los grandes grupos hoteleros, con cantidades pequeñas de dinero. Y si a eso le sumas que con cantidades pequeñas al final puedes diversificar, pues en vez de invertir en un solo proyecto inmobiliario, puedes invertir en 20, así repartes el riesgo y la posibilidad de ganancias, claro.
¿Para poder invertir en Urbanitae hay que tener dinero en el wallet?
Sí, para poder invertir en Urbanitae hay que registrarse en la plataforma y a partir de ahí hay unas carteras virtuales en una entidad de pagos regulada por Banco de España, en el que uno tiene el capital disponible para poder invertir, porque habitualmente cuando publicamos proyectos en la plataforma se financian en cuestión de minutos, con lo cual hay poquito tiempo para poder invertir.
Bueno, pues la verdad es que es una opción maravillosa para estos tiempos, teniendo en cuenta además que todo lo demás es incertidumbre. Muchas gracias, Diego Bestar, CEO de Urbanitae, plataforma de crowdfunding inmobiliaria. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, un placer.
Y ahora nos vamos al mercado.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Ya has alucinado con su cachopo, te has enamorado de sus faves y ahora le hincarás el diente al chuletón del restaurante La Madreña, el mejor de Asturias.
Y además, cachopo, fabada asturiana con su compango, tarta de queso y mucho más.
Ven a la jornada del chuletón de restaurante La Madreña.
Entra en lamadrena.com e híncale el diente al chuletón.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60. 658 60 60 60.
¿Solo 5 alumnos por clase?
Eso es, y nuevas instalaciones en La Moraleja. Virtus es el colegio británico más personalizado de España. Mis hijos estudian allí, se examinan de los A-levels y reciben una educación a medida.
Es lo que busco para mis hijos. Voy a pedir cita.
Virtus, the British Sixth Form College.
Plazo de matrícula abierto. Virtuscollege.es.
Sí, tengo más tenis. Con más jugadores y en más días. ¿A qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte.
No, yo...
Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com.
¿Eres conductor?
CEA, Club Europeo de Automovilistas.
¿Tienes multas de tráfico?
CEA, Club Europeo de Automovilistas.
¿Necesitas un abogado a tu lado las 24 horas?
CEA, Club Europeo de Automovilistas.
¿Te gusta probar los últimos modelos de coches?
CEA, Club Europeo de Automovilistas.
¿Te tranquiliza poder hablar con un médico las 24 horas?
CEA, Club Europeo de Automovilistas.
¿Y muchos servicios más?
CEA, desde 1966, al lado de los conductores españoles.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El suegro de Estrella comenzó con el negocio de la frutería en el mercado de Torrijos, fíjate, en los años 50. Luego, junto a su marido, ella lo amplió y ha ido sobreviviendo hasta que ahora, con otros 9 comerciantes más, aguantan como gatos panza
arriba. Sí, son los últimos de Torrijos, no quieren irse a pesar de que, bueno, pues este espacio de este mercado lo ha comprado una empresa, bueno, pues para poner otro tipo de negocio allí.
Por eso, como estamos muy pendientes del pequeño negocio, de los pequeños autónomos, queríamos hablar con gente como Estrella. Estrella, además, tú también eres portavoz de los últimos de Torrijos. Bueno, situación a fecha de hoy, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues estamos esperando que se pronuncie la justicia frente al problema que tenemos. Y bueno, estamos con una situación diaria preocupante y angustiosa por todo lo que nos está sucediendo.
Claro.
Desde octubre de 2020.
Eso, a eso iba yo. Desde octubre de 2020 es el tiempo que ya os avisaron que teníais que cerrar vuestros negocios porque esta empresa compró este inmueble del mercado de Torrijos, ¿verdad?
Sí, bueno, ellos compraron las acciones porque nosotros somos una sociedad limitada. Entonces ellos compraron acción por acción de forma irregular. Entonces, a los que no les vendemos, a los socios que no les vendemos, a partir de esa fecha, pues nos están haciendo la vida un poco difícil, incluso llevando el moving inmobiliario para que desistamos y nos marchemos.
Claro,
porque estamos obstaculizando, según ellos.
Uh-huh. Claro, todo esto con el día a día, con los clientes que siguen yendo, porque siguen yendo, siguen apoyando.
Sí, gracias. Mira, ya que me dais altavoz, quiero agradecer públicamente porque ellos son nuestra fuerza. Ellos permiten que nuestros negocios sigan funcionando. Nuestros clientes para nosotros son lo primero. Y gracias a Dios nos dan todo el apoyo, vienen y vienen porque no quieren que desaparezca
claro,
el mercado.
Claro. Estrella, ¿qué razones tenéis para aguantar ahí? ¿Qué solución hay?
Hombre, razones que esto es nuestro, o sea, somos socios fundadores desde que el mercado se reinauguró en 2011.
Uh-huh.
Es nuestro, o sea, no, nos quieren echar, pero esto es nuestro, son nuestros negocios, nuestro sustento y el sustento de nuestras familias. ¿Por qué yo tengo que vender si no quiero? Y si no vendo, me echan.
¿Y no hay solución posible de que os quedéis en el nuevo sistema, no?
Pues mira, nosotros en un inicio, antes de que esto comenzara a ser tan difícil, nosotros les propusimos, pues los que nos quedamos, que nos vendemos, el mercado es muy grande, nos reagrupamos todos en un espacio y con lo demás ustedes hacen lo que quieran conveniente, pero nos dijeron que no, o les vendíamos o nos echarían. Y esto fue antes de octubre de 2020. Bueno, como esto fue así, pues ellos han seguido en esa situación o posición de querer echarnos,
claro,
haciéndonos todo tipo de presión.
Sí, sí.
Pues
seguimos ahí con vosotros, claro, Estrella.
Queríamos contarlo, en este caso con Estrella, portavoz de los últimos de Torrijos. Fíjate, a Estrella le quedan 8 años para jubilarse. Claro, dices, ¿y ahora qué hago? Si no, es que claro, es mi vida. Estamos hablando de un negocio que empezó en los años 50 en ese lugar y que ha ido ampliando ya poco a poco con su marido. Pues Estrella, mucha suerte y un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz. Muchísimas gracias.
Y ahora, seguimos con más cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE. Ya sabes que a esta hora siempre te contamos una historia. Y la historia de hoy empieza con una pregunta. ¿Recuerdas la canción Arre de París? Bueno, pues Francia entera está que echa chispas, de norte a sur, de este a oeste. O quizás solo una parte de ella dentro de la propia Francia. Porque, como sabes, desde hace varios días se están llevando adelante una serie de protestas en varias ciudades del país vecino por la reforma sobre el régimen de jubilaciones y pensiones impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron. El proyecto, que ya fue aprobado, aumenta la edad de la jubilación de los 62 a los 64 años, 2 años más. Bueno, pues con este panorama, en un restaurante de Lyon, pasaba esto. Nada raro, ¿verdad? Suena a gente comiendo en un restaurante, los cubiertos, un murmullo. Bueno, pues es eso exactamente, un restaurante. Solo que hay algo raro en la escena que te tengo que contar. Mientras decenas de personas disfrutan de la cena, como estabas escuchando en este restaurante, por las ventanas se veía una calle ardiendo con fuego por todas partes. De hecho, las llamas parecía que rozasen el edificio y que fuesen a entrar en cualquier momento. Pero a los era como una película surrealista, ¿eh? Pero a los comensales parecía no importarles. Como si de un suflé gigante se tratara y no pasara nada. Claro, esto me ha recordado a una comida en la que las 4 personas que estábamos en la mesa, muy cerquita de los estudios centrales de COPE, vimos algo insólito. Un hombre que comía con su mujer caía fulminado. Parecía un infarto y al final lo fue. Murió el hombre pese a que la ambulancia llegó casi al instante. Siendo impactante, lo que jamás olvidaré fue el resto de la escena. Gente alrededor que seguía comiendo como si nada. No solo los que no se levantaron, sino que siguieron a lo suyo. Alguno hasta se enfadó porque le tardaban en servir el segundo o el postre. Por eso, al verlo de Lyon, pienso en lo extraño del ser humano, capaz de no inmutarse ante las llamas o ante la muerte del comensal de la mesa de enfrente. Nos quedamos con ganas de más. Y yo sé que muchos de vosotros también, porque nos lo habéis dicho a través del contestador automático. Hace un par de días hablábamos con vosotros, en el tiempo de los fósforos, de las tiendas de barrio. Bueno, fue abrumador el número de llamadas. De los comercios que pueblan nuestra memoria sentimental, de ese paisaje de lo cotidiano y de un tiempo que se nos va escapando, y por desgracia también, se nos va olvidando.
Acaba de salir un señor que era del Arca de Noé ahí en López de Hoyos. Tengo 57 años, nací en el 65. Yo conocí el Arca de Noé cuando estaba en la calle del Pez. Madre mía, de mi vida, qué recuerdo de infancia.
Se acordaba Félix del Arca de Noé. Fíjate, es una mercería que abría sus puertas en Madrid en 1908. Claro, nos quedamos con ganas de seguir rascando un poquito más y conociendo algunas historias de esos comercios tradicionales, de las tiendas de siempre, algunas como la pescadería de la que nos hablaba Emma, que se ha reintentado reinventar una y otra vez para sobrevivir. Fíjate, después de la pandemia, para seguir adelante pues con su negocio, con su tienda, decidió comunicar con sus clientes a través de mensajes en los que muestra el género de ese día por WhatsApp.
Buenos días de martes, comienza el espectáculo. Pero espectáculo que hay hoy, ¿eh? Mirad qué bocarte. Bocarte de aquí. Buen lirio de costa. Tenéis una sardina, una parrochuca de aquí, buenísima también, que ha entrado por la mañana con el bocarte.
Buenos días. La pescadería de mi pueblo nos lo manda por WhatsApp desde la pandemia y luego nos lo lleva a casa.
Fijaros, ¿eh? Primero por WhatsApp les dice lo que hay y luego, según pedido, va recorriendo casa por casa para entregarlo. Y es que algunas personas que tienen sus comercios resisten con uñas y dientes, pero otras muchas, como nos habéis contado, se han visto obligadas a cerrar para siempre. El paisaje de los barrios se pierde lentamente como la arena de la playa entre los dedos. Ana vive en Cornellá, en Barcelona, desde siempre. Y allí muchos comercios tradicionales, nos lo contaba y nos lo cuenta, están bajando la persiana desde hace años.
Nosotros tenemos aquí en un barrio de Cornellá, el barrio de La Gavarra, una carnicería muy buena que lleva bastantes años en el barrio. Y ahora nos han comunicado que cierran porque el local, al ser de alquiler, el dueño, ya muy mayor, se ha muerto y los hijos quieren venderlo. Aquí en el barrio no solo tienen este local, hay varios con negocios y los quieren cerrar todos para hacer vivienda.
El pequeño comercio, las tiendas de barrio, es un sector que se desangra a borbotones desde la pandemia. El cálculo es tremendo. 45.000 comercios menos en estos 3 años. Algunos resisten, sobre todo los que tienen una continuidad en la familia. Es el caso de Carlos y el negocio de reparación de calzado que inició su padre y él sigue llevando y abriendo todos los días con orgullo.
Hola, buenos días. Soy Carlos, desde Madrid. Os hablo de reparaciones Rugar. Somos desde el 1970. Yo soy hijo del fundador y reparamos todo tipo de calzado, bolsos, maletas, prendas de cuero y demás. Y bueno, lo llevamos entre mi hermano y yo, aunque mis padres siguen estando por aquí, pero bueno, quedan muy poquitos sitios que reparen todo lo que nosotros intentamos reparar lo mejor posible.
Fíjate, hace no mucho fuimos a comer por ahí y... Y te voy a contar, fíjate, mi mujer dijo, iba, este restaurante era donde yo iba de niña. Y entró. Y al entrar se encontró con la hija de los anteriores dueños. Se encontraron 2 nuevas generaciones después de un montón de años. Y hubo emoción. Porque al final, los lugares a los que has acudido en la infancia son, no lo olvidemos, como decía aquel, la verdadera patria. Tenemos curiosidad por conocer más detalles de historias como esta que nos cuenta Carlos, así que algún día le llamaremos para que nos la cuente. Infinidad de pequeñas historias, pues de un comercio, el de toda la vida, como te digo, que resiste y se reinventa en tiempos muy difíciles. Fíjate, es el caso de Cazatesoros, Antigüedades y Coleccionismo. Una pequeña tienda de Murcia que devuelve a la infancia al menos a 3 generaciones. Un pequeño comercio que da nueva vida a juguetes y videojuegos de las últimas décadas. Claro, se da la curiosa circunstancia de que esta tienda nació en Internet, con ventas y compras a través de la red. Pero fue tal su acogida que pasaron a tener tienditas físicas, o sea, hicieron el camino inverso. Y recientemente han cambiado para instalarse en el centro de la ciudad. Ángel Lucas Herrero y su mujer Sonia son los artífices de este rincón surgido de coleccionar antigüedades con un significado especial para quien las busca. Ángel, me parece de lo más alucinante. Cuando todo el mundo está intentando vender online para no echar la persiana, vosotros empezáis online y acabáis abriendo una persiana, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal? Sí, sí, efectivamente, nuestro negocio empieza en Internet, que es lo que nosotros consideramos prácticamente como el salvaje oeste, o lo era antes, ¿no? El salvaje oeste, donde casi podía redescubrir nuevos territorios, ¿no? Y quizá porque el tema de las antigüedades, como se conoce clásicamente, ¿no? Estaban en caída libre, estaban muriendo como tal. Nosotros quizás llegamos justicos para encontrar un hueco, ¿no? Vendiendo cositas que otros despreciaban o que directamente no ni siquiera entendían, ¿no? Por qué podían tener valor. Porque el tema de los recuerdos es algo tan personal que es casi como un pequeño puzzle interno que el resto no tiene por qué comprender, ¿no? Pero que tú lo tienes clarísimo. Y cuando van encontrando esas piececitas, van completando ese puzzle y ahí había un negocio, claro. Y es como saltamos, ¿no? Como dices, de Internet al mundo físico, ¿no? Como lo llamamos nosotros.
Claro, inventarse y reinventarse en tiempos difíciles. Hemos escuchado a varias personas que tienen comercio que han tenido que hacer de todo, desde yo que sé, pues decir que tienen el pescado del día a través de WhatsApp, a tener que hacer pues cosas como vosotros, que en este caso, y una de las cosas que nos ha llamado la atención es que habéis dicho, vamos a ver, para que subsista una tienda en un barrio, tiene que interesar al mayor número de personas posibles. Entonces, vosotros lo que habéis dicho, pues bueno, pues cosas que emocionen a niños, al nieto y al hijo y al abuelo.
Sí, es que lo que pasa, ¿no? Que hay un coleccionista prácticamente dentro de todas las generaciones. O sea, la tienda viene.
¡Ay! Se nos ha ido. Vamos a ver si recuperamos la llamada. Vamos a ver si recuperamos la llamada. Últimamente no sé qué nos pasa con los teléfonos, que tanta tecnología, tanto 5G, tanto no sé cuál, y resulta que es cuando más problemas tenemos para poder hablar. Creo que está otra vez con nosotros Ángel. Ángel, Ah, no, me dicen que no, que están intentando llamarle todavía. Bueno, hay que recordar que estamos haciendo ese recorrido por los lugares que están resistiendo a tener que echar el cierre, con lo mal que lo han pasado muchos de ellos, teniendo en cuenta además que estamos hablando de una crisis mundial, que estamos hablando de la pandemia, que estamos hablando de las nuevas generaciones, que cuando se jubilan los padres y los abuelos, pues muchas veces tampoco quieren seguir al frente, ¿no? En este caso me dice Ángel que sí, que estamos otra vez con él. Ángel, que se nos había ido. Estábamos hablando, claro, esa historia de que a la misma tienda del barrio puede ir el nieto, el hijo y el abuelo.
Sí, sí, así es. O sea, y de hecho ocurre. Viene el abuelo buscando, por ejemplo, las novelas de Estefanía, cómics de hazañas bélicas, bueno, incluso los tomos de Vértice, ¿no?, de los años 70. Luego llega el hijo que le gusta Máster del Universo, que empezó a coleccionarlos en los años 80, o no coleccionarlos, los tenía, se los tiraron a la basura y ahí los tiene, ¿no? Y el niño que si Star Wars, porque es un coleccionismo, por ejemplo, que se ha reflotado, ¿no?, a través desde el 78 que empieza, como sigue su andanza, ¿no? Pues de repente el chaval con 10 añicos o 8 años es también un coleccionista. Y ahí cada uno tiene su espacio. Uno en la zona de librería, el otro en la zona de vinilos, porque realmente no le hacemos a las cosas nada, siempre que sea cultural o entre dentro de esa cultura de los recuerdos, o y también las antigüedades, ¿no? Porque también nos hemos hecho expertos en algunas antigüedades muy, muy concretas. Pero es precisamente ese, el de los recuerdos, el que más, o el que mejor funciona actualmente.
Sobre todo además porque un poco lo que tú has dicho, ¿no? Al final todos llevamos un coleccionista dentro de nosotros, ¿no? Y algo nos emociona que hemos visto bien hace ayer o bien antes de ayer o bien hace 40 años, como puede ser a un abuelo. Oye, ¿os pasa que van en este caso gente, familias juntas que son la abuela y la nieta, por ejemplo?
Sí, claro, ¿no? Pero es que es multigeneracional, como bien decíamos. Sobre todo los sábados, ¿no?, que es cuando, digamos, es el día más fuerte de la semana, que te pueden venir personas y cada uno va por una zona de la tienda, ¿no? Y uno se para en la zona de los cómics, el otro se va a lo que llamamos coleccionismo de la EGB, no sé si lo sabéis, pero bueno, es todo aquello que hace referencia a esa época de la infancia.
Sí, yo también fui a EGB, que me quedé en Klaus, y nosotros somos los nostálgicos por excelencia, sí, claro. Sí.
Entonces, ahí tienes a uno compartiendo el Cinexin, que encima hay dos modelos, uno de los 70 y otro de los 80.
Claro.
El otro con los Madelman, el otro con los Hyperman. Y ahí se crea una mezcolanza, ¿no?, de generaciones, donde todos están... Uno porque se emocionan, los niños porque se emocionan ver a los padres emocionándose con cosas que les trae recuerdos. Los padres a veces intentando contagiar a los hijos con esas cosas. Por ejemplo, comprándoles un Cinexin para reproducirles 30 segundos de película pensando que eso, que los niños lo van a vivir igual que lo vivían ellos, ¿no? Que no va a ser posible porque claro, es demasiado, ¿no? Es demasiado retro.
Oye, pero una cosa, conductor. Para terminar, decíamos que muchos han tenido que cerrar y tú al revés, has abierto en un tiempo en el que se vende mucho online, pero has decidido pasar del online a lo físico. Uh-huh. Eso lo que nos demuestra es que la gente quiere seguir comprando y hablando con el señor de la tienda de la esquina.
Sí, no, de hecho nuestra venta, no me oculto al decirlo, que nuestras ventas siguen subiendo en tienda física. De hecho la gente cuando viene a la tienda y se sorprende ver un negocio así que está funcionando, muchas veces me dicen, bueno hijo, que tenga suerte. Y yo, jope señora, son 12 años trabajando, yo ya creo que no es cuestión de suerte, ¿no? Pero sí es cierto que nuestras ventas por suerte siguen subiendo en tienda física pues año a año. Y claro que la gente tiene ganas de comprar, pero nos va a tocar a todos reinventar un poco y empezar a encontrar esos escondrijos que hay ahí, ¿no?, para llegar a ese público de la forma que mejor nos venga. Yo creo que es lo que dices, reinventarse.
Pues la verdad es que solamente escuchando dan ganas de entrar en tiendas como esta, Ángel, Lucas Herrero y tu mujer Sonia, que habéis demostrado, pues eso, ¿no? Que habéis hecho el camino inverso de lo que parece que ahora nos obligan a hacer en muchos lugares, lo cual nos llena de ilusión. Cazatesoros, antigüedades y coleccionismo, así se llama ese lugar, ese rinconcito que demuestra que se puede pasar del online a lo físico y no al revés. Gracias y un abrazo.
Nada, estás invitado, muchas gracias.
Gutiérrez, es que es sorprendente que cuando todo el mundo te dice tienes que modernizarte, tienes que quitar la tienda y vender online, estos van y dicen al revés.
El cambio al contrario, les pilla el paso al revés. Además, esta tienda tiene que ser maravillosa, ¿eh? Bueno. A mí que nos gustan los recuerdos, esas cositas. Yo soy un poquito más friki,
sí,
en cuestión de figuritas, de naves y estas cosas de Star Wars.
Yo también engancho.
Y disfrutaría muchísimo allí, ¿eh?, entre sus vitrinas y sus estanterías.
Oye, ¿qué tenemos de los oyentes que nos han dejado hoy?
Pues mira, muchísimas cosas. De lo primero que se habla, y diría yo de lo único, no es cierto, no es lo único, pero se habla mucho en el 600-99-1314 del incienso, de la nube esa de incienso que salía esta mañana de la emisora de Sevilla. Nos ha llamado Carlos, Y atento al otro Carlos, al Herrera, porque el incienso no es tan bueno como parece.
A ver, incensador, sahumador, que te faltan los crótalos y decir Hare Krishna. Mira, macho, estoy mirando aquí que pone ¿qué es peor, el cigarro o el incienso? Y dice que el experimento determinó que el humo del incienso era potencialmente más tóxico que el humo del tabaco. Ten cuidado, macho, que enseguida te va a salir el tonto de turno denunciándote por fumar en la oficina. Ten cuidado. Venga, abrazos.
Un abrazo. Mándamelo sin falta.
Te lo mando sin falta, lo tienes en el correo. Bueno, más cosas de las que hemos hablado esta mañana en Herrera en COPE. Por ejemplo, de los funcionarios de justicia. Esta mañana ha habido un intenso debate en la tertulia sobre los funcionarios y nos ha mandado este mensaje, bueno, una funcionaria que no quiere que digamos su nombre.
Hola, líder. Mire, soy funcionaria de justicia de Córdoba. No quiero decir mi nombre. Llevo muchísimos años trabajando en justicia y al hilo de lo que había hablado hoy con el representante o el presidente del colegio de secretarios. Tienen razón en que tienen más competencia y que llegaron a un acuerdo con el ministerio. Pero que no mientan, por favor. Quien hace ese trabajo, quien saca el trabajo de los juzgados, somos los funcionarios. Ellos es cierto que firman y es cierto que son responsables de lo que se firme, pero somos nosotros los que hacemos el trabajo. Hablar con cualquier funcionario, llamarlo, hacer un debate.
Bueno, pues
se queda eso.
Es interesante lo que nos cuenta, ¿no? Más cosas de las que hemos hablado esta mañana en Herrera en COPE. Ana nos ha llamado al 600-99-13-14, al WhatsApp de Herrera, para contarnos, para hablarnos de las pruebas físicas que sufren, bueno, que sufren, ¿no?, que tienen que pasar hombres y mujeres, por ejemplo, los bomberos. A ellas se les pide algo menos de peso, a ellos un poquito más. Escúchala. Uh-huh.
Lo primero es que para tener igualdad las mujeres deberíamos de jugar en la misma liga que los hombres. Y si los hombres levantan 5 kilos, nosotras levantamos 5 kilos. El hecho de que para las mujeres haya una adaptación me parece una discriminación horrorosa para nosotras. Así que ahora nos está bien empleado que haya hombres que de repente se sientan mujeres y aprueben las oposiciones. Cuando haya un fuego yo quiero que me levante y me arrastre y me salve un bombero que pueda conmigo, no uno que esté pensando si peso 45 o 55 kilos.
Mira, pues no le falta razón a Ana, ¿eh?
Interesante debate, además, y además planteado por una mujer, no lo olvidemos. Bueno, cada vez vamos conociendo. Recuerda el teléfono, perdona.
600-99-13-14.
Estaba pensando yo que cada vez conocemos más cosas sobre el tema Negreira, presuntos pagos del Fútbol Club Barcelona que realizó al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Pilar, COPE ha tenido acceso al sumario y hay detalles que contar.
Pues hay muchos detalles que contar, John. Lo que se investiga es si de esos presuntos pagos que habría recibido Enríquez Negreira eran para pagar a terceras personas o bien si estaban destinados para enriquecer su patrimonio personal, es decir, para enriquecerse. En definitiva, lo que vamos a analizar en mediodía es el destino de los más de 7 millones de euros que presuntamente el Barça pagó a Negreira. Con nuestros compañeros de deportes que, como decías, han tenido acceso al sumario del caso, pues vamos a intentar saber más de esas facturas y vamos a profundizar también en lo que hasta ahora conocemos de este caso, que ya va mucho más allá del mundo del fútbol, de lo que es estrictamente deportivo.
Todo eso ya mismo, ya lo sabes, y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, La Casa de la Sombra con Ida Lupino y Robert Ryan. El viernes a las 10 de la noche en 13.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Asamblea de Madrid acoge a esta hora el último pleno de esta legislatura y es que el próximo 4 de abril la Cámara se disuelve para que arranque la campaña electoral de las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Enseguida te cuento de qué se está hablando precisamente en esta última sesión, porque antes quiero avisarte de que si vives en un barrio periférico de Madrid y sufres un infarto o una parada cardíaca, el tiempo de llegada de una ambulancia es casi el doble que si vives en el centro, donde el tiempo medio no supera los 6 minutos. Mónica Álvarez, y yo estoy pensando en que he contado una anécdota antes.
Sí, sí.
Y que precisamente fue en el centro de Madrid, al lado del Retiro, y aún así no llegaron a tiempo.
Sí, sí, ¿no? Que viste como una persona sufría un infarto, me comentaba.
Y moría directamente.
Y moría, ¿no? Bueno, pues estos datos que hablábamos son, precisamente se desprenden de las últimas actuaciones de los últimos años del SAMUR, del Servicio Municipal de Atención Sanitaria de Urgencias. Por supuesto, estos profesionales siempre intentan llegar cuanto antes, pero no siempre es posible. Por eso, un desfibrilador, no insistimos aquí siempre, es fundamental, sobre todo en los 5 primeros minutos en las casas, por ejemplo, donde se producen 8 de cada 10 casos de parada.
Adolfo es el promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, es de cajón. El uso del desfibrilador aumenta casi el doble la supervivencia en caso de parada cardíaca, incluso más.
Claro, efectivamente, porque lo que va a conseguir es que ese corazón que se ha puesto a fibrilar, que es un movimiento que tiene, que no es consistente porque no lanza sangre al organismo, vuelva de nuevo a lanzar esa sangre y que el cerebro esté oxigenado. Y en esos 5 primeros minutos, si ocurre eso, cuando llega a los servicios de emergencia ya pueden salvar a la persona. De lo contrario, pues como habéis comentado, es muy, muy difícil.
Claro, ¿en qué lugares es necesario, imprescindible, Adolfo, tener un desfibrilador?
Pues mira, 8 de cada 10 ocurren en casa. Por tanto, en nuestra casa o en la comunidad de vecinos lo tenemos que tener, porque es ahí donde más ocurre. Y luego, muy importante también, en los centros de trabajo, donde estamos 8 horas, también es importante porque es un tiempo donde también podríamos cubrirlo perfectamente.
Hay que decir además que el propio desfibrilador te dice si realmente es un infarto o no es un infarto. O sea, que él mismo te dice que estés tranquilo o que poco a poco vayas haciendo las cosas que te va mandando. ¿Dónde lo podemos comprar y con qué ventajas cuentan los oyentes de COPE?
Pues mira, os voy a dar un teléfono y los oyentes de COPE vais a tener 2 grandes ventajas. Por un lado, os vamos a regalar una antiasfixia, que es un aparato que ante un atragantamiento, que fíjate, también mueren 5 o 6 personas diarias por atragantamientos, pues es un aparato que te quita esa comida que te ha ido por otro lado. Eso gratis, y además os vamos a hacer un 30% de descuento. Perdón. El teléfono es gratuito, 900-730-061. Llamad ahora, si sabemos que sois vosotros, 900-730-061.
Vamos a recordar ese 900-730-061. Recuerda además que es pequeño, que es fácil de manejar, que lo puedes tener en un lugar cerquita de ti porque no ocupa gran cosa, que además te va indicando todo lo que tienes que hacer. 900-730-061. Adolfo, un placer como siempre.
Muchas gracias, John y Mónica. Un abrazo enorme.
Y ahora nos vamos a ir hasta la Asamblea de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
A ver si adivinas quiénes somos.
te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
El 26 de marzo, Excelentia presenta en el Auditorio Nacional La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach.
No te pierdas una de las obras más emblemáticas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 26 de marzo, La Pasión según San Mateo en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Prepárate para las ofertas de Ahorra Más. Haz hueco en la nevera, porque la vas a llenar entera. Y es que nuestras ofertas son muy, muy fuertes. Como los 1.500 lotes de 2 kilos de alas de pollo que ponemos a la venta solo hoy, por 2,99 euros el kilo del lote. Si quieres ahorrar, ven a Ahorra Más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
2 años ha durado la duodécima legislatura madrileña, tras aquellas elecciones anticipadas que convocó la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras romper su coalición con Ciudadanos. Las próximas elecciones autonómicas y municipales se van a celebrar el 28 de mayo, como sabes, y esto implica que hoy ya se ha celebrado el último pleno de la Asamblea de Madrid, Mónica.
Sí, es un pleno en el que se han abordado una de las medidas estrellas que se va a votar esta tarde, la deducción fiscal para inversiones extranjeras, y que ha servido pues para vivir, cómo no, un último rifirrafe. Toñi López nos acompañará. Hola, Toñi, que está aquí
¿qué
conmigo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ha estado siguiendo este pleno. Ambiente caldeado, ¿tú cómo lo has visto?
Ambiente caldeado, casi como siempre.
Sí, ¿no? Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es lo que se ha aprobado? Pues cosas importantes.
Hablando de esa propuesta de deducción fiscal que hablabas, pues bueno, Vox ya ha anunciado que no va a votar a favor de esa propuesta para inversores extranjeros, que se va a votar esta tarde, y parece que eso ha sido la gota que ha colmado el vaso, que ha acabado con la paciencia de la presidenta. Díaz Ayuso ha afeado la postura de Vox y de su portavoz, Rocío Monasterio. Le dice que es imposible entenderse con ellos y que han tomado una deriva, que Vox ha tomado una deriva que ella no quiere compartir y no quiere que le arrastre. Así que lo que les ha dicho literalmente es que a partir de hoy, cada uno por su lado. Ese es el enfrentamiento entre Vox y Partido Popular, entre Rocío Monasterio y la presidenta Díaz Ayuso. Pero tampoco ha habido mucho feeling en esta legislatura con Podemos, que acusa a la presidenta de estar más preocupada por su agenda mediática. Le dice que tiene le dice que la presidenta tiene precio. La respuesta de Ayuso a la portavoz de Podemos, pues es más o menos que están acabados.
Están pasando a la absoluta irrelevancia en política. Mira que lo ha intentado pleno a pleno, señoría. Mire que lo ha intentado. No me va a provocar, porque realmente Podemos ya no es nada. Podemos nació en Venezuela y murió en Galapagar.
Vaya.
Pues es lo que le decía la presidenta a la portavoz de Podemos, aunque los enfrentamientos más tensos, las mayores broncas dialécticas han sido sin duda entre la presidenta y la portavoz de Más Madrid. Mónica García le ha dicho hoy a Díaz Ayuso que es difícil ser buena presidenta si no se es buena persona, y que todo ha ido peor desde que ella llegó al gobierno regional. Ayuso le ha afeado las formas, ha dicho que ha llevado las malas formas a la Asamblea, y recién llegada del Vaticano la presidenta le contestaba así.
Pleno a pleno, salen trasquilados cuando son 4-1. Así que, señoría, le voy a dar una buena noticia. Han acabado los plenos. Puede marchar en paz. Que vengo inspirada del Vaticano.
Pues así están los ánimos.
Bueno, bañarita.
Fíjate, a ya pocos días de las elecciones, vamos a ver lo que pasa en la Comunidad de Madrid, pero, John, es que los ánimos están bastante parecidos también en el Ayuntamiento, Toñi.
Sí.
no mejora mucho la cosa, no hay tampoco mucho feeling entre ellos, porque aquí la pelea, en este caso seguimos con Pepe y Vox, pues viene de lejos. De hecho, ninguno de los dos últimos proyectos de presupuestos los ha apoyado Vox, y lo último ha sido que el Partido Verde ha votado con los partidos de la izquierda en la última comisión de Hacienda y se han bloqueado 98 millones de euros en 288 inversiones que no estaban presupuestadas y no se van a llevar a pleno, entre ellas las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en la Puerta de Alcalá.
Pues así tenemos el panorama, Uriarte, en Madrid.
Pues era de prever, porque siempre hay campaña. Aquí no existe ni pre-campaña ni post-campaña, todo el rato es campaña. Pero de todas formas, me ha quedado una cosa clara. Toñi López, Mónica Álvarez, podéis ir en paz, que yo también estoy inspirado. Y además ahora llega tu COPE más cercana. No, Mediodía COPE.